La Cámara de Diputados de la Nación es el centro de atención y lo que está intentando el Gobierno Nacional es que se trate cuanto antes esta ley de emergencia económica. Hay plenario en las distintas comisiones, han pasado varios funcionarios también por ellas para explicar cuál es el objetivo y la idea y lo que se está proponiendo desde el Ejecutivo, que necesitan, allí el oficialismo necesita mayoría. Bueno, ¿cómo va a actuar la oposición en este caso? ¿Qué es lo que está planteando Juntos por el Cambio también? Porque además de este tratamiento también van a jurar los legisladores suplentes de los funcionarios. Uh-huh. De esto vamos a hablar con el diputado nacional Carlos Fernández, que está allí en el centro de donde se está generando la información. Carlos, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sofía, Carola, un gusto poder hablar con ustedes.
Lo mismo para nosotros. Carlos, bueno, ¿cuál es la situación a esta hora y cuál es el posicionamiento de Juntos por el Cambio?
Bueno, todavía se está llevando a cabo en este momento, se está llevando a cabo un plenario de las comisiones de presupuesto y hacienda y de legislación general, con la asistencia a lo largo del día de varios ministros y distintos funcionarios, explicando el alcance de los artículos del megaproyecto que está en tratamiento en la Cámara. Bueno, en este momento yo acabo de salir para poder conversar con ustedes del plenario. Se está llevando a cabo en este momento. Ahora acaba de terminar de exponer Mercedes Marcó del Pont de la AFIP, el ministro Culfas y dos secretarios, el secretario de Hacienda y el secretario de Cuestiones Tributarias, que son los que han expuesto ahora sobre algunas de las partes de la ley que se está tratando. La postura en general, bueno, ya se ha hecho pública, digamos, hoy seguramente va a terminar a la noche con la firma de dos dictámenes, un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, sí. En donde bueno, nosotros vamos a dejar sentada nuestra postura negativa en términos generales a la ley como está planteado. Nos parece que hay un exceso de delegación de facultades por parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo. Se comparten después algunas quedadas en la ley, por lo tanto en particular van a tener tratamiento positivo esos temas. Y bueno, hay una reticencia y voto negativo en algunos temas que tienen que ver con la delegación de facultades tributarias que van a implicar un mega impuesto para la población, que va a ser del orden de 2 puntos del PBI, digamos, estamos hablando de mucho dinero que se va a transferir a partir del incremento impositivo que se va a dar una vez que se sancione esta norma. Uh-huh. Si es que mañana se llega a tener el número para poder hacerlo, ¿no?
En el caso de Juntos para el Cambio, ¿van a dar quórum, Carlos?
Nosotros vamos a dar quórum para la sesión en donde tienen que asumir los nuevos diputados. No nos vamos a aprovechar de una situación particular que se da, que es que hay varios diputados que han renunciado a su banca para pasar a ser funcionarios del Ejecutivo. Y obviamente tienen que jurar
los suplentes.
Los reemplazos, ¿no? Bueno, si nosotros no damos el quórum para una sesión particular, que es esa sesión de reemplazos, el oficialismo no podría, le resultaría sumamente complejo poder alcanzar el quórum. Bueno, la decisión es darle quórum para esa sesión y después el oficialismo tendrá la tarea de juntar quórum para el tratamiento del proyecto de ley. Uh-huh. Una vez si obtienen el quórum, nosotros ingresaremos a recibir y así daremos al debate que acabo de comentar.
Uh-huh. ¿Cuál es el posicionamiento respecto a lo previsional, Carlos, esto de suspender por 180 días la ley de ajuste?
Bueno, nosotros hemos planteado, hemos adelantado nuestra postura negativa en ese sentido, porque en realidad se trata de un congelamiento de todas las jubilaciones que están por encima del mínimo. Digamos, volvemos a un esquema que ya generó en el país una catarata de juicios. Recordemos el fallo Badaro, recordemos un sinnúmero de fallos que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia y obligó a que en su momento el Congreso de la Nación generara una ley que se fue llamada la Ley de Reparación Histórica, con lo cual a partir de ese momento se empezó a pagarle a los jubilados la actualización que corresponde. Digamos, en este sentido hay jurisprudencia ya por parte de la Corte Suprema de Justicia en varios casos que ha dicho que no se puede hacer lo que se pretende hacer en este caso. Y la realidad es que más allá de que se ha anticipado el otorgamiento de, para el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, de 2 bonos de 5.000 pesos, no se dice ni media palabra respecto a todos aquellos jubilados que hoy, a partir del pago de la reparación histórica, son muchos, que cobran más que la mínima. Y estamos hablando de gente que no es que está cobrando fortuna, digamos, está cobrando por ahí 20.000 pesos, 21.000 pesos, y eso implica cobrar más por encima de la mínima. Pero no implica que sean gente que tenga una solvencia financiera enorme. Y bueno, toda esa gente queda con sus salarios congelados, digamos, a partir de esta cuestión, en un contexto inflacionario muy fuerte. La realidad es que la fórmula de movilidad que se había implementado, que había superado la que se implementó durante el kirchnerismo, porque tenía que ver con un ajuste por inflación, el 70% y el 30% con el registro de incremento salarial del sector privado, dio durante estos 2 ejercicios una cifra superior a la que hubiera dado la fórmula que estaba vigente con anterioridad a diciembre del 2017. Y ahora directamente se congela todos los valores por encima de la mínima. Bueno, obviamente nuestra postura va a ser negativa en este sentido, y se le pidieron una serie de aclaraciones a los distintos ministros que pasaron, y bueno, lamentablemente no hubo una explicación que se pudiera transmitir hacia afuera, digamos, racional, ¿no?
Y en el caso, decías, Carlos, que Marco del Pon, Culfas, digo, ellos, ¿qué transmiten? ¿Cuál es el objetivo? ¿Crees que estas son medidas o forma parte de un plan general? ¿Cuál es tu percepción?
A ver, yo lo que creo que está claro de que hay una situación compleja desde el punto de vista económico y social. Lo que me parece que se plantea con adecuada claridad el impuestazo que se está generando, digamos. Y no hay, y en el mismo momento que generamos este incremento de gasto, este incremento, mejor dicho, impositivo tan fuerte, que le vamos a cobrar a los que siempre terminan pagando el impuesto, generamos también un incremento de gasto por el otro lado muy fuerte, digamos, incrementando el organigrama propio del Ejecutivo, incrementamos ministerios, secretarías, pareciera como que no hay una señal desde el punto de vista simbólico respecto al esfuerzo que también el Estado debería hacer cuidando su gasto. Bueno, hay un sinfín de cuestiones que parecen muy improvisadas, sobre todo teniendo en cuenta de que aquí el resultado electoral estaba cantado hace ya casi 5 meses, y que, bueno, hubo tiempo más que suficiente como para haber discutido e implementado un presupuesto. La realidad que la delegación de facultades que se pretende del Parlamento al Ejecutivo es superior inclusive a la delegación de facultades que se hizo plena hipercrisis del año 2002, por ejemplo, mayores a la solicitada por Dromi en su momento con el menemismo, cuando le hicieron todo el esquema de privatizaciones. La realidad es que prácticamente se pretende un esquema que anula el contralor, que obviamente a partir del respaldo que la oposición ha tenido en las urnas debería y exige tener, ¿no?
Carlos, más mañana va a haber ley. ¿Alcanza el oficialismo con la cantidad de diputados que tiene y los que asuman mañana?
Mira, sin el acompañamiento. Va a estar muy ajustado el número. La realidad es que el oficialismo tiene un bloque de 120 legisladores. Nosotros tenemos un bloque de 116.
Sí.
Hay un bloque de 10 que responde a...
Hola. Hola, hola. Ahí se nos perdió Carlos, a ver si lo podemos recuperar. Con esto que decíamos que Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ha dicho que mañana va a haber ley, pero bueno, esto que saberle de los números, ¿no? En qué instancia están con los legisladores, que están muy ajustados con respecto a los números para poder aprobar. Bueno, y por eso decíamos que el centro está acá ahora en el Congreso de la Nación, ¿no? En este caso, ahora en la Cámara de Diputados, es donde se va a dar la mayor pelea, ¿no? Allí respecto a lo que va a ser el tratamiento mañana. Carlos, ahí te recuperaron. Pedimos de reiterar los números. ¿Cómo están los números de acuerdo al oficialismo y la oposición?
Yo estaba diciendo, hay un bloque oficialista que tiene 120 legisladores, 116 somos nosotros, uh-huh. y hay dos bloques, uno de 10 y otro de 8, que aparentemente le dañan el quórum. Por lo tanto, bueno, el número para el quórum en principio pareciera como que estaría, digamos. De todas maneras, son números muy ajustados, entonces no se tiene que firmar ninguno, ¿no?
Claro. Y para aprobar, ¿qué necesita mayoría del dos tercios?
Mayoría ¿cómo? Siempre 129 votos, porque, bueno, va a haber dictamen que va a estar dado en el día de hoy.
Claro.
Por este plenario de las comisiones que se hizo, en donde, bueno, el oficialismo obviamente tiene número suficiente para emitir el dictamen.
Carlos.
Y a partir de ahí, bueno, se abrirá el debate. Después habrá que ver los resultados que se dan en la votación en particular, porque allí sí puede haber algunas cuestiones en donde el oficialismo no alcance la mayoría.
Bien. Carlos, 8 días han pasado, ¿no?, de este nuevo gobierno. ¿Alguna mirada, algún comentario, balance de esta semana, podemos decir, del gobierno de Alberto Fernández?
Mira, una semana complicada fundamentalmente por la devaluación de casi el 30% que hicimos hoy a partir del anuncio de una de las medidas que está contenida en este megaproyecto, que tiene que ver con la aparición de cambios múltiples en la Argentina, con el incremento del dólar, digamos, el impuesto a
el dólar turista,
a las compras,
¿no?
A las compras de divisas al exterior. Uh-huh. Eso significa que aparezca un cambio múltiple en donde vos tenés un dólar oficial y tenés un dólar paralelo. De hecho, el blue trepó, está acercándose cada vez más a lo que sería el oficial más el 30%, uh-huh. y eso termina siendo un dólar de referencia, en donde los sectores que están relacionados con bienes transables, cuando hablo de esto, estoy hablando, por ejemplo, del sector agropecuario, que vende soja, trigo, maíz, etcétera, que está sometido a un precio internacional que está en dólares, recibe retenciones. El dólar efectivo que termina recibiendo es un dólar que está por debajo del dólar oficial, porque es el dólar oficial menos el porcentaje de retención que corresponde de acuerdo al producto. Ahora, a su vez tiene que comprar insumos que están relacionados en dólares. Claro. Y normalmente esos insumos terminan tomando, como ha sucedido en el pasado en Argentina, terminan tomando el valor del dólar de referencia, que es el dólar paralelo, o el dólar en este caso blue. Eso implica que los niveles de rentabilidad se ven fuertemente afectados. Lo mismo sucede para el resto de los sectores de la economía, en donde termina el dólar, que termina siendo un término de referencia, termina generando un efecto inflacionario no buscado en principio en la decisión inicial, pero que termina generando un efecto concreto. Y eso implicó hoy una devaluación que ya se está acercando al 30% que está planteado en la medida que está hoy en discusión, ¿no? Uh-huh. Después hay una serie de medidas que se han adoptado, como es el tema de la doble indemnización para evitar despidos, sí. Uh-huh. que han sido ya en su momento, han estado vigentes en el país. Bueno, yo debería contestar con las palabras de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo que el camino al infierno estaba empedrado de buenas intenciones, y refiriéndose justamente a esta medida, a la doble indemnización. Cristina Fernández de Kirchner decía en su momento como presidenta, no voy a tomar esta medida porque genera exactamente el efecto contrario al que se busca. Bueno, pareciera como que medidas como la doble indemnización, medidas como el incremento en lo que significa los aportes patronales, como están planteados, con el congelamiento de los valores de exención que se prevé para las pequeñas y medianas empresas, va a terminar generando un efecto no deseado, digamos, un congelamiento de la situación y la dificultad para la generación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, hay una serie de medidas que no quiero profundizar desde el punto de vista técnico, pero que son fuertemente discutibles respecto al resultado que finalmente terminan generando, porque ya lo hemos vivido, digamos, ya lo vivimos durante mucho tiempo, porque estas mismas medidas fueron adoptadas en el país antes.
Clarísimo. Bueno, Carlos, te queda una jornada hoy extensa, mañana también, así que seguiremos de cerca y te volveremos a molestar.
Bueno, muchas gracias. Sí, queda todavía un largo día en el día de hoy y mañana seguramente terminaremos a la noche tarde, si terminamos mañana la sesión para el tratamiento de estos temas.
Y si hoy la información pasa por ahí, por diputados, así que son hoy el centro de atención. Carlos, como siempre, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Buena tarde. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Carlos Fernández, bueno, allí, en lo que es donde se está generando la información, tiene que ver con este plenario de comisiones de diputados, este proyecto de la emergencia económica que se presenta en el Congreso, se tiene que conocer y debatir en las distintas comisiones habilitadas. Para ello, bueno, allí está participando Fernández y hasta el momento entonces la decisión de Juntos por el Cambio es dar quórum para el juramento de los diputados suplentes, claro. Porque muchos de los actuales ministros y funcionarios son legisladores,
claro.
Entonces tuvieron que pedir licencia y asume el suplente, van a dar quórum y después para el tratamiento en general de lo que es la emergencia económica, no, y una vez que obtenga el quórum vuelven a bajar y ahí en particular verán cada tema, pero ya se anticipó un poco lo que va a ser la posición que va a tener Juntos por el Cambio respecto a este paquete de medidas. Muchos gobernadores de la UCR están pidiendo a sus legisladores que den quórum, pero bueno, se ha definido en plenario ayer en el caso de la UCR y los integrantes de Juntos por el Cambio que al menos para acompañar estas medidas, no. Después se analizarán si en particular cuáles sí y cuáles no. Por eso decimos que desde hoy muy temprano la información se está generando desde ahí porque son las leyes que necesita el presidente para implementar estas medidas que ayer anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán.